Tú como desarrollador, veo que también trabajaste en Unity. ¿Qué es Unity para que la comunidad entienda un poco?
Mi rol en particular en Solana Foundation se conoce formalmente como Ecosystem Engineering.
Están ayudando a impulsar el ecosistema que pues, más ha crecido y que ha sido más atractivo durante los últimos meses en cripto. ¿Nos puedes contar un par de proyectos que se han graduado, gente que ha salido de la fundación de Solana y que ha empezado proyectos?
Si tuviera la oportunidad de hablar con Satoshi, solamente le diría una cosa. Gracias.
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Ab y estoy con Kelvin Bonilla. Kelvin es desarrollador dentro del Solana Foundation, es software engineer específicamente en games dentro del Solana Foundation. Y hoy vamos a hablar sobre qué es trabajar en Solana, cuáles son sus prioridades. También vamos a hablar mucho sobre el Solana Apex, que va a ocurrir en los próximos días en la Ciudad de México. Te vamos a dar todos los detalles sobre esto. Así que, Kelvin, bienvenido. ¿Cómo te va?
Gracias, gracias por la bienvenida. ¿Todo bien por acá? Nada, interesado en tener esta conversación en el día de hoy.
Venga, buenísimo. Pues el Solana Apex va a ocurrir el 7 de febrero, viernes 7 de febrero. Entonces estás súper a tiempo para inscribirte e ir a este gran evento que está empujado por la Fundación de Solana. Y antes que todo, Kelvin, me encantaría que la comunidad te conociera, qué haces, quién eres. Cuéntanos un poco de cómo fue tu trayectoria en cripto y cómo llegaste a la Fundación de Solana.
Claro, claro que sí. Este es uno de los temas que más me intriga. Me encanta que muchos de los podcasts dan la oportunidad de dar el cuento de cómo uno entra en cripto, porque cada uno tiene una anécdota bien interesante. La mía no creo que sea tan diferente o especial, simplemente, ¿verdad? Como se dice en el refrán del inglés, I came for the money, I stayed for the tech. Nada, los comienzos originales de aquellos que puedan comprender el acento, pues yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Dentro de lo que se hace en Puerto Rico, pues ejercí una carrera más de desarrollo de juegos, fue mi pasión como tal por más de una década. Y en el transcurso de todo eso, relativamente recientemente, ya por ahí de la época del DeFi Summer, por ahí el 2020, nada, simplemente había platicado con mi pareja en casa y ella me había mencionado como que mira que invertiste este dinero en Bitcoin y lo primero que me entró fue un pánico. Yo decía, no, no, esto es dinero de mentira, esto es un invento, yo no sé qué, y ahora tengo que ir a rescatar los fondos, tengo que comprender todo lo que acabas de invertir para poder ver cómo puedo rescatar el problema y todo. Y entre una cosa y la otra comencé a leer los white papers, empecé a analizar las cosas y yo cada momento era más como que, oh, espérate, oh. Y de ese procedimiento, yo fui el que le seguí la corriente y seguí inyectando más dinero en la plataforma. Pero yo creo que lo que cambió mucho de mi trayectoria a laborar en el mundo de cripto fue simplemente el hecho de que yo no comprendía los bancos, yo no comprendía finanzas, pero comprendía código, entiendo la lógica de un contrato, entiendo dónde se tiene que hacer una auditoría y cómo funcionan los programas y cómo yo puedo validar que los fondos míos están donde deben estar. Y eso me daba mucha, mucha confianza en el trabajo que yo hacía y el dinero que yo movía en estas redes. Y pues de ahí fue que comencé a laborar en proyectos en Ethereum. De ahí trabajé por un tiempo en proyectos en Polkadot y eventualmente pues caí en Solana Foundation donde estaba platicando con un compañero mío de trabajo y me había mencionado que trabaja en Solana Foundation, Matt Sorg, el VP de Engineering. Y simplemente me comentó si quieres laborar y quieres explorar lo que es la frontera de esto en gaming y en muchos de los otros aspectos de ingeniería, te invito a que veas lo que estamos construyendo en Solana. Y llegué un poquito escéptico al ecosistema y tengo que decir que la mejor manera de aprender las cosas nuevamente como me pasó en el Bitcoin, me pasó en Solana. Yo lo veía, yo decía, bueno, yo creo que Solana tiene buena tecnología, pero a la misma vez no estoy convencido. Y estar obligado a laborar en ello y colaborar con gente, empiezo a ver el código, empiezo a ver la disciplina de la ingeniería que se aplica, empiezo a ver la visión que tiene la gente en términos de productos y cosas así. Y hoy día puedo decir que fue una decisión que no hubiese tomado y agradezco mucho a los que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos en el Foundation hoy, porque realmente el trabajo que se está haciendo aquí es maravilloso. Era algo que no esperaba el acumen de ingeniería que se aplica hoy día.
Oye, veo también que tienes tu background desde desarrollo. Trabajaste en Amazon. También vi
Sí.
que estuviste backpacking por Asia un año. Entonces, durante todo este camino, tú como desarrollador, veo que también trabajaste en Unity. ¿Qué es Unity para que la comunidad entienda un poco?
Claro que sí, para aquellos que nos acompañan, Unity es básicamente lo que yo les voy a traducir aquí como lo hablamos en el Caribe, por favor. Corrígeme también y ayúdame a localizar donde la terminología quede mejor, pero básicamente es un motor de juego. Lo que se le dice el Game Engine es la tecnología principal que los desarrolladores de los juegos utilizan para desarrollar su experiencia, sus simulaciones, sus videojuegos en total. Vivimos en una era donde esas plataformas son básicamente la herramienta primordial. Antes se desarrollaba el motor primero y se desarrollaba después el juego. Hoy día, pues los motores son un producto de primera clase. Trabajando hoy día se encuentran compañías como Unity y Unreal que se enfatizan en esa labor. Yo, pues, tuve la oportunidad de trabajar en Unity, que de hecho fue donde conocí a quien les mencionaba anteriormente, Matt Sorg, que fue el que me hizo el acercamiento de considerar a Solana. Y de ahí se trabajaban también ciertos proyectos de Web3, donde, pues, eventualmente se graduó a trabajar en Foundation.
Ya, claro. Para que la comunidad lo entienda, Unity es un elemento fundamental para desarrollar juegos. Algunos juegos que están sobre que han utilizado la tecnología de Unity, simplemente Subway Surfers, que es el juego más jugado en la historia de la humanidad. O sea, solo para que entendamos la dimensión. Y luego, Kelvin, cuando entraste, me da mucha curiosidad, ¿por qué decidiste tomarte un break e irte a backpackear? Y luego regresaste a gaming y luego, ¿cómo entraste a cripto?
Esa es una excelente pregunta, especialmente porque no es muy obvio hasta que me pongo a reflejar en ese periodo de mi vida, que digo que tuvo mucha influencia en por qué estoy en cripto hoy día. La realidad es que para aquellos que hayan tenido, ¿verdad? El momento para trabajar para Amazon, fue mi trabajo justamente antes de irme a hacer el backpack. Y aquellas personas que conozcan el ambiente de labor, Amazon es sumamente multifacético. Hay diferentes roles, diferentes verticales, diferentes productos. Hay tanto que hacer. Y en ese mismo periodo, pues uno se desarrolla mucho en los productos que hace, pero a la misma vez hay mucha labor, hay mucha energía, hay mucho enfoque que se pone en el trabajo. Y yo llegué a un punto en ese lapso donde básicamente como que estaba llegando a niveles de burnout, ¿verdad? Trabajaba mucho, quería hacer más cosas en Amazon que lo que la energía mía me permitía y llegaba sumamente fundido. Y un día pues simplemente llegué a casa y dije, ¿tú sabes qué? Ya, yo creo que necesito el break. Ya he hecho suficiente, no puedo lograr más, necesito recuperar. Agarré todo lo que había en mi apartamento, traté de vender todo en un periodo de 2 semanas, me puse una mochila y el primer pasaje que pudiera comencé por Corea. Y de ahí comenzó un mes en cada país, Hong Kong, Japón, Corea, Tailandia, Taiwán, Myanmar, seguía de mes en mes. Y básicamente estaba mochileando todo ese tiempo. Y no tenía nada más que mi savings, lo único que tenía de disposición, no estaba generando ningún ingreso. Y daba la pata que en esos momentos pues yo me ponía a reflejar mucho qué sucedería si tenía que usar mi dinero en otro país. cómo utilizo mi dinero en lugares donde no se acepta el dólar americano y ese tipo de cosas. Y no fue hasta que regresé a los Estados Unidos, nuevamente a Puerto Rico específicamente, que comencé a laborar nuevamente en gaming, en lo que es mi fuerte, pero se me quedó grabado que cada vez que viajo, cada vez que voy a Latinoamérica, cada vez que voy a algún lugar, tengo una fricción de finanzas y eso pues fue lo que me ayudó hoy día a tener una perspectiva más amplia en trabajando en Foundation.
Creo que cuando experimentas de primera mano el dolor que es no tener un sistema financiero global interconectado, justo te queda como esa espinita y esa curiosidad, y de ahí viene mucho esta necesidad de encontrar o ayudar a solucionar ese problema. Y de ahí ya nos contaste esa historia de personas con las que trabajabas en Unity, te llevan a la Solana Foundation. Me encantaría que nos cuentes un poco de cuál es tu rol en el Solana Foundation y también cuál es el objetivo, porque en Espacio Cripto hemos hablado mucho del abordaje que tiene Solana versus otros ecosistemas que son muy agresivos y abiertos para ayudarte a construir. Otros ecosistemas son como hands-off, así como, bueno, si quieres construye, no queremos influir, y Solana es como, te ayudo para hacer lo que necesitas. Cuéntanos de tu rol y el objetivo, la razón de ser del Solana Foundation.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues para comenzar, mi rol en particular en Solana Foundation se conoce formalmente como Ecosystem Engineering. ¿Qué significa Ecosystem Engineering? La ingeniería en el ecosistema. Todas las redes, no importa cuál sea, la realidad es que hay muchos productos, es un sistema descentralizado, ¿verdad? Esa es la visión del Web3, de los blockchains, es que tenemos un sistema descentralizado donde todo el mundo puede participar, es permissionless. Pero de la misma manera, todo se trabaja medio isolado, realmente. Como está descentralizado, no hay algo que lo ate todo junto. Y en Ecosystem Engineering, nuestro llamado es básicamente eso, facilitar las conexiones, la pega, básicamente, que une a todos estos productos y los crea todos dentro de un producto pues consistente. La realidad es que blockchain es puramente infraestructura, pero el producto tiene que existir encima de la infraestructura y hay muchos puntos de conexiones donde eso se tiene que facilitar y requiere mucho labor de ingeniería. Pero, ¿verdad? Tenemos la infraestructura, tenemos los productos y todo en su totalidad es Solana, la red de Solana. Así que, ¿qué hace la fundación? ¿Cuál es el rol? El objetivo de la fundación. En lo más general, la fundación está ahí para ayudar a aquellos que están tratando de fomentar algo en el ecosistema que no necesariamente tiene un norte de negocio. Es una compañía sin fines de lucro y lo que ayuda es a facilitar proyectos que no tengan una fuente obvia de ingreso. Muchas veces, por ejemplo, nosotros analizamos y pensamos una fuente en el pueblo, al frente de la capital, ¿verdad? Es algo bastante bonito. ¿Y con qué se paga eso? ¿Con qué se mantiene eso? Pues con los impuestos y las contribuciones del pueblo. Pues la realidad es que esa fuente no está generando ningún tipo de ingreso, simplemente algo para que todo el mundo aproveche. Pues, ¿cómo se le provee el incentivo al que vaya a construirlo para que se motive si no va a tener alguna manera de capitalizar en ello? Y muchas veces, pues eso es lo que sucede con estas redes, es que se necesita alguien que esté dispuesto a fomentar lo que no realmente tiene un camino obvio para inmediatamente capitalizar. Puede que a largo plazo sí lo tenga. Y pues sí, básicamente eso se manifiesta en diferentes maneras, en áreas de ingeniería, en áreas de negocio, en áreas de conexiones. Y la fundación está ahí básicamente para llenar ese espacio en blanco. Cada uno tiene una situación individual y pues se trabaja ahí. Pero tenemos tres herramientas principales y con eso pues puedo culminar esa pregunta en particular. Nosotros tenemos básicamente, cada uno se nos dice una, se nos da una instrucción, una directiva, que es: podemos ayudar influyendo, podemos ayudar desplegando la tesorería y podemos ayudar construyendo. Muchas veces lo que estamos es desplegando la tesorería porque Solana Foundation no debe ser el dueño, no debe ser el que mantiene algún producto, porque entonces eso significa que para siempre tendrá que ser el responsable y eso no es un ecosistema autónomo, ¿verdad? Es un ecosistema dependiente de su fundación. El propósito de Solana Foundation es que eventualmente se disipe, que no haya necesidad de tener una fundación porque el ecosistema se mueve por sí solo.
Yo como veo el Solana Foundation es como un catalizador de la adopción de Solana como tecnología. Y el caso que más yo rescato mucho y me gusta mucho sobre el Solana Foundation es Solana Pay. Que Solana Pay es un sistema de pagos con QR, así como está Pix en Brasil o UPI en India, donde cuando tú lo analizas desde un punto de vista de negocio, para que un startup haga eso, tal vez no tiene tanto sentido porque no tiene una forma tan directa de capturar valor. Pero cuando ves Solana Pay, es como en México un SPAY, o sea, enviar pagos inmediatos de una forma muy simple. Y lo desarrolló el Solana Foundation, que es como un cimiento fundamental sobre el cual varios startups de pagos podemos construir un diferente producto. Entonces, ese abordaje, creo que sobra decir que ha sido el adecuado y el mercado lo ha visto por cómo está agarrando tracción la red de Solana. Y me encantaría que nos cuentes un poco sobre tú, cuando estábamos hablando, preparándonos para este episodio, también nos contabas que un objetivo de la fundación es que la gente que trabaja en la fundación se convierta en builder. ¿Por qué esto es importante y cómo se fomenta esa cultura de emprendimiento dentro del Solana Foundation?
Claro que sí. Quiero decir que quiero comenzar diciendo que lo más emocionante de lo que voy a explicar es que no es simplemente una visión, no es simplemente una meta o un mandato que continuamos repitiendo, lo estamos viviendo hoy día. La realidad es que hemos ya tenido que yo digo, hemos celebrado realmente la partida de muchos de nuestros contribuyentes que han hecho tanto en la fundación, que se han reconocido y tienen auge en el ecosistema y simplemente se han ido para iniciar sus propias compañías, ejercer sus propias iniciativas y todo dentro de la misma red de Solana. O sea, se van de la fundación, pero se mantienen dentro del ecosistema. Y esto es muy esencial porque este es el camino que nosotros estamos básicamente formando para cada uno de nosotros que trabajamos en la fundación, de permitir que este ecosistema se mueva solo. La realidad es que un ecosistema no puede ser autónomo si hay un monopolio o hay alguna entidad que tenga las riendas de todo. Al fin y al cabo, lo vemos mucho en nuestros activos, que por eso vamos al blockchain, ¿verdad? Tenemos nuestro propio ownership de qué vamos a utilizar y cómo lo vamos a usar. Somos nuestros propios mayordomos. Y eso para poder ser real, tenemos que continuamente romper esas estructuras que son monolíticas, que mantienen el ecosistema corriendo. Y cada año continuaremos viendo lo mismo. Hay tantas oportunidades en estas redes que están creciendo y hay tantos proyectos que pueden generar unos ingresos increíbles como desarrolladores, como builders. Y eso es una de las cosas que cuando nos reunimos anualmente en la fundación destacamos mucho, hablamos mucho de cómo el protocolo tiene que servirle al builder, porque si no, pues el valor del ecosistema se mantiene dentro de la infraestructura y no debería ser así. Los productos son efectivamente los consumidores de la infraestructura y nosotros como seres humanos que queremos interactuar unos con los otros, utilizamos esos productos. El valor no debe mantenerse solamente en la infraestructura, debería atravesar hacia los productos y efectivamente hacia donde nosotros. Y pues lo hacemos de manera de convirtiéndonos builders. Y ese es básicamente el tema en términos de lo que es la fundación. La parte más curiosa es que cuando me dieron la oportunidad de trabajar en Foundation, lo primero que me dijeron fueron dos cosas. La primera fue, El reto más grande no es la complicación técnica. El reto más grande es tratar de ayudar a todos cuando eres solamente una persona. Somos un grupo realmente pequeño en comparación con otras fundaciones. Y segundo, que no tenemos este puesto por siempre. Venimos a trabajar en Solana Foundation para eventualmente salirnos de ello. Si te graduaste, si te saliste de la fundación, estamos logrando nuestra misión.
Creo que esa visión, me encanta esa forma de atraer talento. Yo en Bando cuando contrata gente, siempre les pregunto como, oye, ¿cuál es tu dream job después de esta posición, ¿no? Porque debes de pensar todos tus pasos como un stepping stone hacia dónde quieres ir. Y conforme vaya creciendo el producto, una de las cosas que yo 100% quiero incentivar es que esta mentalidad de puede que este sea tu último trabajo en una empresa, tu siguiente paso será ser founder, ¿sabes? Y hemos visto en la historia del emprendimiento y de las empresas cómo eso es un gran catalizador de talento. El mejor ejemplo y el más famoso creo que es PayPal y su PayPal Mafia, que después de PayPal salió Reid Hoffman, Elon Musk, David Sachs, Peter Thiel. O sea, titanes del emprendimiento en la industria tech. Y oye, dices que son pocos. ¿Cuántas personas son en la Solana Foundation?
Ahora mismo estamos, tenemos, tengo que verificar, generalmente es una fluctuación de aproximadamente 50 participantes de la Fundación Core. De
Claro.
ahí nosotros pues colaboramos muy frecuentemente con otros contribuyentes del ecosistema, como lo que es ANSA, que son los que contribuyen el software del validador de Solana. Así que muchas veces la gente suma y le resta la cantidad, pero en el core de la fundación somos efectivamente más o menos 50.
Ya, sí, son pocos y están ayudando a impulsar el ecosistema que pues, más ha crecido y que ha sido más atractivo durante los últimos meses en cripto. Y me encanta este concepto de graduarse porque pues, así salen más equipos, ¿sabes? Y desde el inicio, saber que tienes, no sé, un par de años para hacer lo mejor de ti en la fundación y después graduarte, creo que alinea mucho los incentivos de todo el ecosistema.
Este mes de febrero vamos a dar premios exclusivos para los miembros de Espacio Cripto, gente que es buena invirtiendo o haciendo trading. Si eres esa persona que puede identificar oportunidades de manera temprana, bueno, vamos a estar identificando esos usuarios que logren hacer trading en la plataforma de DYDX y a los mejores les vamos a dar premios de hasta $400. Estate al pendiente del grupo exclusivo que estamos sacando, lo vamos a dejar en el link de abajo y los workshops que tenemos preparados este mes. Participa en la competencia de trading y regístrate en el forms que estamos dejando en la descripción para que puedas acceder a esos premios. Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está METH o MET, que es el Liquid Staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin, para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos.
Y hablando de los incentivos de todo el ecosistema, me encantaría hablar un poco de Solana Apex. Este evento que va a ocurrir el 7 de enero, el 7 de febrero, perdón, en la Ciudad de México. Primero, para que la comunidad entienda un poco qué es Apex y cuál es su relevancia, porque son de los eventos más importantes en todo el ecosistema de Solana.
Definitivo, definitivo. Para aquellos que están recién escuchando básicamente del ecosistema de Solana, muchos somos, ¿verdad? Conocemos la moneda y hacemos el trading y todo, pero ¿qué tal de la comunidad? ¿Qué tal del ecosistema, de los participantes, de los seres humanos que están involucrados en lo que es construir en Solana? Pues tradicionalmente hay un evento bien grande durante el año, se llama Breakpoint, donde es como que la meca de Solana, donde todos venimos y nos congregamos. El año pasado lo hicimos en Singapur, el año antes de ese lo hicimos en Ámsterdam. Y se da bien, es un evento bien grande, pero una de las preguntas que se nos queda en la mente, volvemos otra vez siempre a lo mismo, lo que es disipando la fundación. Si la fundación no existe, ¿dónde será el próximo breakpoint? ¿Quién lo va a correr? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y la realidad es que esa pregunta no tiene contestación a menos que llegue algo como Apex. Y el propósito de Apex es básicamente, pues, en parte entregar las riendas a la comunidad y continuar ese patrón de generar los eventos, de generar los diferentes comunicados que tenemos en el ecosistema por el equipo. Adicional al Breakpoint, unas que son se asemejan un poquito más a lo que Apex es el clásico Solana Hacker House, que también se llevaba por lo mismo. Es un evento de un día, 2 días, y se reunían muchos de los builders. Hay muchos temas técnicos, pero también hay muchos temas de lo que es el onboarding en Solana y ayudando a aquellas personas que estén curiosas de Solana, cómo desenvolverse como un contribuyente nuevo en el ecosistema, básicamente, ¿verdad? La bienvenida en términos de desarrollo y contribución. Y volvemos a lo mismo, todo esto se vuelve a lo que Apex, donde la comunidad y el ecosistema, nosotros como aquellos que estamos involucrados en participar entre nosotros mismos, pues cómo podemos continuar fomentando eso sin la necesidad de una entidad central, de una entidad que lo coordine todo el tiempo. Y pues como el inicio de lo que es la serie de Apex, pues hemos seleccionado México, específicamente Ciudad México, para llevar nuestro primer evento.
Yo como veo Apex es que, a ver, Breakpoint es este, como dices, la meca, este lugar al cual todo el ecosistema de Solana peregrina, hace una peregrinación una vez al año. Y los Apex veo como los eventos, como hijos de Breakpoint, que son mucho más localizados y están muy enfocados en impulsar a builders locales que están muy impulsados. En que en diferentes partes del mundo haya más adopción de Solana. En este evento, el que va a ocurrir el 7 de febrero, que de nuevo les invito a todas las personas de la comunidad a que vayan, es completamente gratis para involucrarse en el ecosistema de Solana. Va a haber fondos de inversión muy importantes como Foundation Capital, que es un inversionista muy importante en el ecosistema de Solana. Va a haber personas de la fundación, ahí vamos a estar nosotros. Participando en un par de paneles y grabando un par de podcasts. Y me encantaría que nos cuentes, hay tres pilares de este Apex. Es pagos, stablecoins y DeFi. Me encantaría que compártenos por qué estos tres pilares son los más importantes para Solana en este evento en México específicamente.
Claro que sí, claro que sí. El tema abarca en Ciudad México, como bien lo he dicho, son tanto los stablecoins, el dipping y los payments. Solana, ahora en este periodo donde podemos ver, hay mucho, diría yo, adicional a Solana realmente. La adopción de cripto en general, si estamos viendo mucho, ¿verdad? Tenemos los que son los crypto natives, que generalmente conocemos lo que es un exchange descentralizado, sabemos cómo utilizar nuestros hardware wallets y todo ese tipo de cosas. Pero la gran fuente donde la adopción genera, pues, auge a nivel global, auge para aquellas personas en el Web2 que todavía están haciendo el onboarding, es con el canal de los stablecoins, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es transmitir un dólar, ya sea por algún servicio bancario o sea por una criptomoneda como un stablecoin. Y pues con este momento y este apogeo que tenemos en el ámbito de cripto hoy día, pues es sumamente importante no perder la carga que ya llevamos. Pero entonces nos tenemos que preguntar realmente, ¿verdad? México, puede ser en cualquier lugar, ¿por qué? ¿Por qué Ciudad México? Pues Ciudad México fue un lugar explícitamente seleccionado por estar en América Central. La realidad del caso es que muchas de las cosas que vemos en Solana Foundation, muchos de los eventos interesantes que vemos ocurren en Norteamérica, pero a la misma vez tenemos también mucho de la actividad en Latinoamérica y en Sudamérica en particular, que va creciendo de ¿cómo decimos?, de bottoms up en vez de top down. El lema aquí es básicamente que muchas veces la infraestructura de pagos, la infraestructura de dinero, vienen de los bancos, vienen de las regulaciones. Sin embargo, en Latinoamérica hemos visto el valor de lo que es poseer un activo que podemos interactuar con ellos y podemos crear nuestros propios productos, nuestros propios intercambios, nuestros propios protocolos para interactuar y hacer un exchange o un trade de cualquier tipo de cosa entre uno y el otro. Así que ese bottoms up de Latinoamérica con el punto central en Centroamérica, que viene siendo en el día de hoy Ciudad México, tenemos ese punto accesible entre el norte y el sur, de que nos permite entonces poder tener esas conexiones, ayudar el momentum, que lo que es el stablecoin, el deepen y los pagos, y de aquí venir a los próximos capítulos que continúan.
Claro, creo que Latinoamérica lleva por muchos años siendo claramente una región en el mundo donde cripto ayuda muchísimo. Algunos datos es que es la región del mundo donde más rápido en número de personas está creciendo esta industria. El año pasado creció más del 100%, o sea, se duplicó el tamaño de la industria. Solo África subsahariana crece más rápido, pero es una adopción mucho menor. Otro punto en Latinoamérica, Statista espera que el ecosistema de Brasil crezca 9 veces este año. O sea, una locura. También cosas que además están pasando en Latinoamérica. Nayib Bukele y todas sus regulaciones en El Salvador ganaron que Tether, una de las empresas más importantes de cripto, estableciera sus headquarters ahí. Hablamos mucho de esto en Frontera. Cada semana hacemos un análisis de las noticias que están pasando en cripto a nivel global. Bueno, en Latinoamérica, y lo hablamos en inglés para que todo el mundo lo entienda. Entonces, que Solana venga a México es otra validación súper, súper importante de esta expansión. Y, a ver, la parte de stablecoins es muy clara. El corredor de México, Estados Unidos, es el corredor de remesas más grande del mundo. Más de 60 mil millones de dólares se transaccionan. Pagos también. Tenemos una cultura donde falta mucha bancarización y hay muchas transacciones en efectivo en México. Entonces hay muchísima oportunidad ahí. Pero Deepin, que son redes físicas descentralizadas, Decentralized Physical Network. Me encantaría que nos cuentes un poco, Kelvin, ¿por qué Deepin es tan importante para la fundación de Solana?
Bueno, quiero hacer también un comentario de lo que habías hecho previamente antes de continuar, porque hay algo bien importante que estabas diciendo. Básicamente, estamos creciendo, hay un caos, y sí, estamos mirando los diferentes lugares, cómo se están desarrollando. Como bien habías mencionado, el GDP en Latinoamérica solamente va a continuar creciendo. Y eso es muy clave, porque la realidad del caso es que mientras más participantes hay, pues más actividad hay. Pero lo más dotado aquí es que no es cualquier participante, ¿verdad? No todo el mundo comprende cripto. No todo el mundo tiene esa capacidad de comprender lo complejo que es hoy día, que se va facilitando cada año un poco más. Y creo que eso es uno de los otros datos aquí que hay que apreciar, por la cual estos proyectos, estas presencias se llevan a cabo en lugares como Ciudad México. Es el hecho de que pues tenemos la posibilidad de educarnos, tenemos el acceso a educación y a experiencia que nos permite elaborar en estos campos. Y creo que eso es bien importante, porque eso es uno de los aspectos que cada uno de nosotros como builders tenemos que decidir cuando hacemos nuestro producto, hacemos nuestro proyecto, es con quién podemos trabajar, en quién nos podemos conectar y que podamos laborar efectivamente. Y de ahí nos lleva básicamente a lo que es Deepin, que es lo mismo, ¿verdad? Realísticamente hablando, mi enfoque que en lo que es gaming y en lo que es el trading Es más desconectado con Deepin, pero dentro del ámbito de gaming, que es donde yo puedo hablar en relación a Deepin y lo que le interesa a Solana Foundation, es algo más conceptual. La realidad del caso es que cuando miramos productos de infraestructura que están descentralizados, si aquellos que están pendientes a la conversación de donde comenzamos, es todo de reestructurar o romper las estructuras grandes, ¿verdad? Vemos algo como lo que es Amazon Web Services, vemos algo como lo que es Google Cloud y todos estos proveedores, todos estos servicios. ¿Qué significan para nosotros si cada vez que hacemos cualquier cosa por el Internet tenemos que ir por un sistema monolítico, ¿verdad? Y creo que si continuamos el espíritu de lo que es la descentralización, si continuamos con la visión del Web3, pues tenemos que entonces crear sistemas que son equivalentemente útiles, pero a la misma vez que provean ese sentido de autonomía, que aquellos que quieran participar en el ecosistema de lo que un servicio de web como lo que ofrece Amazon Web Services o Google, que se pueda hacer también con cualquier otro proyecto que uno tenga que hacer. No tienes que lanzar tu propio Google, no tienes que lanzar tu propio AWS para tener estos conceptos. Y hay muchos proyectos hoy día en Solana que muchos de mis compañeros se especializan y se enfocan en ellos. Dentro de esos están los proyectos de telecomunicaciones, muchas de las veces son de los temas más populares, pero también hay otros proyectos que se hacen en Solana, como lo que es el rendering, de poder tener render farms donde básicamente uno puede instalar su GPU y de ahí entonces pues uno puede vender sus ciclos de GPU para poder hacer operaciones aparte. En el área de gaming, por ejemplo, hay un proyecto curioso donde básicamente es algo semejante a lo que aquellos que son más gamers que conozcan cosas como Amazon Luna o GeForce Now, que es el streaming de los juegos como tal, pero sin embargo no tienes que ser un empleado de Amazon, no tienes que ser un empleado de estas redes para poder ejercer esto. Simplemente booteas tu propio servidor, tu propia computadora en tu casa, que sea un gamer rig que no estás jugando todo el tiempo, pero alguien quisiera jugar. Y se pueden conectar remotamente y jugar su juego en tu máquina y tú puedes generar un ingreso a base de eso. Podemos ver cómo estos patrones y estas redes comienzan a darle oportunidades a todo el mundo y empiezan a apartar, a romper esas entidades monolíticas que son los que básicamente crean el monopolio del Internet hoy día. Y eso es básicamente el lema del Deepin, es la importancia de mantener la visión del Web3 pues viva en todos sus aspectos.
Claro, para que, a ver, la comunidad que nos escucha, ¿cómo visualiza Deepin? Tenemos una red de telecomunicaciones en cada país, ¿no? Y tal vez en México, tal vez usas Telcel, en Centroamérica, Claro, Movistar o algo por el estilo. Y para que funcionen estas redes, necesitamos tener hardware, necesitamos tener antenas, necesitamos tener receptores, necesitamos tener muchas cosas. Las siglas de DPIN, de Decentralized Physical Infrastructure Network, o sea, red física de infraestructura descentralizada, es cómo hacemos para que esos procesos que hoy son con un hardware centralizado puedan correr de forma descentralizada. Y hay proyectos súper interesantes como Helium, donde básicamente es infraestructura de telecomunicaciones descentralizada y tú por poner una antena que da señal en ciertas partes, te dan tokens, ¿no? Entonces es una forma de alinear todos estos incentivos. También lo que decías como granjas de servidores donde la gente puede poner algunos GPUs a correr procesos computacionales y recibir tokens. Y en Latinoamérica esto es fundamental o tiene mucho potencial, mejor dicho, porque hay gaps. Hay una oportunidad muy importante porque no existe la infraestructura para que el gobierno y grandes empresas privadas o públicas den este servicio. En cambio, si lo pulverizas a nivel granular, hay una gran oportunidad para cubrir estas regiones. ¿Qué puede ser Deepin en un futuro? Algo como un Uber descentralizado, algo como un Airbnb descentralizado. O sea, hay muchísimo por construir ahí y justo en Solana Apex va a haber muchas pláticas. Es uno de los tres pilares de contenido, como dijimos, pagos, monedas estables y Deepin. Y Kelvin, para ir terminando, ya hablamos mucho de la fundación de Solana, esta fundación que está teniendo un gran desempeño en los últimos años en cripto, también de Solana Apex, 7 de febrero, para que vayan a toda la comunidad se inscriba. Mencionaste algo que hay esta cultura de graduarse de la Fundación de Solana para construir. ¿Nos puedes contar un par de proyectos que se han graduado, gente que ha salido de la Fundación de Solana y que ha empezado proyectos?
Sí, hoy día tengo que ir por las notas, pero uno de los grandes proyectos que yo personalmente me intriga mucho y quiero conseguir un momento de vacaciones para poder sentarme a leer los white papers y todo, es uno de los proyectos es creando una red en particular que es dedicado a la banda que se requiere de Solana. Por ejemplo, uno de estos proyectos que se trabajan por el que antes de trabajar en este proyecto se llama Austin Federa, bien reconocido en el ecosistema. Básicamente es uno de los contribuyentes mayores de los cofundadores de este proyecto. El proyecto, para aquellos que estén interesados, es algo que se llama Double Zero. El concepto simplemente es creando una banda más dedicada a estos tipos de transacciones que se abarcan en Solana. Como se conoce hoy día, el Internet básicamente tienen proveedores únicos. Hay básicamente, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El patrón siempre se repite, es recursivo. Son estructuras grandes que ya tienen cementado su puesto y los recursos que utilizamos siempre son del mismo. Y esto es básicamente una oportunidad de crear conexiones a través del Internet que proveen unas bandas dedicadas que permitan que las transacciones rápidas, que lo que se conoce en Solana, pues se lleven a cabo. La realidad es que, lo pongo en una analogía más simple, puedes tener el auto deportivo más rápido del mundo y puedes tener la autopista más limpia del mundo, pero si de repente hay 100 veces más la cantidad de autos deportivos, pues tarde o temprano vas a tener tráfico, ¿verdad? Tarde o temprano vas a tener congestión. Y no importa cuán rápido sea tu vehículo, no lo vas a poder lucir. Y esos son los tipos de proyectos que, cuando se trabajan en la fundación, comenzamos a ver las necesidades más profundas que requieren un conocimiento de los problemas más esotéricos del ecosistema. Y ahí es donde muchas veces se nos surge la atención de decir, ¿sabes qué? Puedo ayudar a todos ahora mismo aquí en la fundación, pero también tengo la capacidad de poder ayudar en este problema bien específico si me dedico en el total. Voy a decidir graduarme y enfocarme en esto porque sé que al fin y al cabo todo el mundo va a aprovecharse de tal manera como quiera y es un beneficio igual que a lo que estábamos viendo en la fundación, pero más concentrado en un tema. Es algo que nosotros, como había dicho anteriormente en comenzando mi trabajo, uno de los retos más grandes es ayudando a todo el mundo sabiendo que eres solamente una persona.
Venga, buenísimo, Kelvin. Oye, algo que nos encanta siempre es que la comunidad de Espacio Cripto se inspira mucho escuchando a gente latina trabajando en los proyectos más importantes de la industria. Hemos traído personas del Ethereum Foundation, del Solana Foundation, de Aave, de básicamente todos los mejores protocolos. Cuéntanos, o sea, tienes la capacidad de inspirar a toda esta comunidad. Cuéntanos, ¿qué les dirías? O sea, algo que les digas para cómo ellos, cómo todas las personas de la comunidad pueden llegar a trabajar en algo como el Solana Foundation.
Claro que sí, claro que sí. Gente, les voy a ser honesto, ¿verdad? Yo me crié, yo soy un puertorriqueño del campo, lo que nosotros decimos en mi país, un jíbaro. ¿Sabes? Yo me criaba al frente de mi casa, corriendo solamente en calzones, mis mascotas eran gallinas. Básicamente teníamos una computadora y nadie la sabía operar más que yo, pero de ahí he llegado a esta trayectoria. Y lo único que se ha mantenido consistente durante toda mi trayectoria profesional, que me llevó a la oportunidad de trabajar en la fundación, fue un aspecto bien, bien clave que creo que, ¿verdad? Lo escuché, creo que haber dicho de Einstein, no quiero hacer el quote porque sé que lo voy a sacar mal, pero lo más importante es que es la curiosidad, realmente es la curiosidad. aquella persona que logra resolver un problema, no es por la primera persona que logra resolver un problema, no es porque supo la contestación, es porque fue suficientemente curioso para observar el problema y querer saber si hay alguna solución y querer intentar varias cosas hasta que algo finalmente se logre. Y de la misma manera, aquellas personas que son unos expertos en el protocolo de lo que es Solana. Solana es eficiente, pero también es complejo, ¿verdad? Hay mucha ingeniería detrás de ella, pero lo que tú puedes ver que resalta mucho es la curiosidad de, ¿y si intentamos esto? ¿Y si intentamos lo otro? ¿Y por qué esto funciona? ¿Por qué esto no funciona? Y creo que al fin y al cabo ya estés contribuyendo al ecosistema directamente como un builder creando tu propio producto o laborando en Solana Foundation. Lo más importante es mantenerse curioso en qué es lo que uno quiere resolver, cuáles son los problemas que queremos resolver y que sean problemas reales, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos entretenemos con retos y no problemas. Y yo creo que si te encuentras en un día donde quieres trabajar en un proyecto en Solana o quieres ayudar a los demás en la fundación, o perdona, mejor dicho, quieres ayudar a los demás desde la fundación, pues lo más importante es mantenerte conectado con el ecosistema, participar en estos eventos como lo que Apex, como lo que Breakpoint, desenvolverte con las personas, ser curioso, quién es quién, por qué hacen lo que hacen y más que nada, generar esa curiosidad por tanto el técnico como el negocio, como los productos y ver a dónde te lleva. Porque la realidad del caso es que todo el mundo está tratando de innovar. Esto es un campo nuevo. Siempre decimos que estamos temprano, ¿verdad? We're early. Compramos el token cuando está abajo. Pero de la misma manera, pues no sabemos qué vaya a suceder mañana. Simplemente sabemos que si nos dedicamos y continuamos hambrientos y queremos resolver problemas, pues llegaremos allí. Para aquellos que quieran trabajar directamente en la fundación, les recomiendo y les exhorto. Les recomiendo que simplemente, pues, se involucren como comenté en el ecosistema y vean los problemas reales y cuando estén pendientes a los puestos en la fundación, apliquen. Hay una página donde creo que están los puestos abiertos tanto del ecosistema y de vez en cuando entiendo yo que aparecen también los puestos de la fundación, pero cuando atiendes a estos eventos, esos son temas que se pueden discutir, ¿verdad? Mira, que si la fundación está en hiring ahora mismo, ¿qué es lo que se está buscando? Y más que nada que cuando esas oportunidades se aparezcan, simplemente estar preparado. Y volvemos a lo mismo, todo se reduce a la curiosidad. Si estás curioso, siempre estás preparado para lo que no sabes.
Qué lindo, me recuerda mucho, sí, como dice Einstein, que decía como que no tenía ningún talento especial, pero solo le tenía una pasión, o sea, tenía una gran pasión por la curiosidad,
Sí.
que eso es una modestia extrema, tal vez. Y también me recordó mucho al clásico Stay Hungry, Stay Foolish, que lo hizo muy famoso Steve Jobs, pero viene del Whole Earth Catalog, que básicamente era un almanaque de cosas curiosas, que su fundador decía como esto es interesante y lo voy a construir. Y muchos fundadores de los inicios de Silicon Valley hablan de él. Entonces, pues sí, muestra como esta esencia que también compartimos mucho en Espacio Cripto de continuar empujando, porque cuando tienes curiosidad, simplemente no sé, como que las cosas, tienes muchos incentivos por construir, porque tu curiosidad puede llegar a ser insaciable, ¿no? Kelvin, pues muchísimas gracias por venir. Una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto es, imagínate que pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a Satoshi?
Si tuviera la oportunidad de hablar con Satoshi, solamente le diría una cosa. Gracias. Gracias por incentivarnos, gracias por inspirarnos, gracias por darnos la concepción de que hay otra manera de hacer las cosas. Y que tuvo el coraje de intentar hacer algo. Y simplemente pues entregarlo. Realmente, ¿verdad? Es un seudónimo. Es algo que se nos entregó que realmente es de nosotros hoy día porque él no quiso, ¿verdad?, ejercer la entidad de... Es el mejor ejemplo que tenemos de lo que queremos hacer en Web3. Y pues, lo único que tendría que decirle es gracias.
Creo que esa es una respuesta muy noble y que muchas personas dicen porque hasta a veces pienso como, ¿qué le dices a Satoshi, no? O sea, ya mejor que siga donde sea que esté disfrutando
Sí,
su legado y
son
ya.
millones.
Sí, exacto. Kelvin, pues muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. ¿Dónde la gente, dónde la comunidad puede ir y ponerse en contacto con el Solana Foundation, contigo? ¿Cuál es el mejor medio?
Pues miren, cualquier persona que quiera comunicarse con Solana Foundation, nuestras redes están sumamente abiertas, ¿sabes? Tanto lo que es un tweet como lo que es simplemente un email o un request de un grant. Por favor, accedan a solana.org. Es la manera más directa de conseguirnos a nosotros a base de formularios, emails. Y tal herramienta te permiten también la oportunidad, ¿verdad?, de ejercer tu proyecto. Estamos ahí para ayudarte a contribuir al ecosistema. Y para aquellos que están simplemente curiosos en conocer lo que está sucediendo en el ecosistema, ahí sí les refiero a solana.com en vez de .org, donde pueden ver básicamente todos los últimos desarrollos. Muchos de los temas que vayan a conseguir en Apex están bien documentados en la página y pues todo simplemente continúa mejorando con los años. Así que esperen más cada día.
Venga, buenísimo. A mí me pueden seguir como @abramcr, sigan a Espacio Cripto, suscríbanse a nuestro newsletter. Ahí vamos a hablar más sobre Apex, qué viene para Solana, qué viene para Espacio Cripto y muchas cosas que estamos haciendo. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.